En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Aquí seguimos en directo. Otra gran noche de radio, grandísima noche de radio. Bueno, está lo del juicio de Rubiales.
Joder, qué pesadero. Pensamos que había terminado ya el juicio, ¿eh?
Sí, pues no, el juicio a lo mejor no se ha terminado. Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Se pide la anulación por parte de Fiscalía y de la defensa de...
Sí, especialmente Fiscalía pide que se repita el juicio, pide la nulidad del juicio del caso Rubiales y lo hace esbozando varios motivos. El primero, como tú has dicho en titulares, Juanma, porque consideran que el juez no fue imparcial. De hecho, dicen que con este juicio lo tendría que hacer un magistrado no viciado, que me ha llamado bastante la atención.
¿Me han llamado
este
así? ¿Magistrado
término.
Viciado?
No viciado, es decir, que lo haga un magistrado que no esté viciado.
Bueno, y si dicen que lo haga uno que no esté viciado, es que el que lo ha hecho está
que
viciado.
Que consideran que este está viciado, exactamente. Y dicen también apariencia de imparcialidad, como si no aparentase imparcialidad el juez José Manuel Fernández Prieto. Uh-huh. Es decir, acusan de que no ha habido parcialidad en este juicio. Y luego dos cosas importantes. Fiscalía dice que deberían admitirse pruebas que fueron indebidamente negadas y que consideran claves para que después se establezca la condena más adecuada. Y por tercer lugar, quieren que se le permitiera a la fiscal hacer preguntas que dice fueron indebidamente inadmitidas y que consideran también importantes si se hubieran podido hacer. Por todo ello, piden que este juicio sea nulo y que se vuelva a repetir. Y la defensa de Jenny Hermoso no pide que se repita el juicio. Lo que pide directamente es que sean también castigados, penados, por las coacciones. Recordemos que fueron absueltos tanto Rubiales como los otros tres acusados por el delito de coacciones. Y Jenny Hermoso, digamos que la postura de Jenny Hermoso es: estamos satisfechos con la condena de 10.800 euros y que se considere agresión sexual lo de Rubiales, pero lo del delito de coacciones también tiene que tener un castigo. Eso es lo que pide, digamos, la defensa de Jenny Hermoso. Y por último, la defensa de Rubiales también ha mostrado su recurso diciendo que ellos con lo que no están de acuerdo es con que se haya impuesto una multa y se considere que fue agresión sexual, porque dicen que fue a grandes rasgos un momento de euforia y que no están de acuerdo con que ese beso no fuera consentido.
Vaya tiempo más perdido, macho, esas tres semanas. Bueno. Al final no.
Pues ponte la piel, Juanma, del juez, que una parte le dice que no está de acuerdo, y la otra que tampoco está de acuerdo.
No hay nadie contento.
O sea, nadie.
Yo he hablado con una jueza esta tarde que me decía que varias cosas. Lo primero, que la proporción de repetición de juicios es mínima. O sea, es mínima. Esto es una cosa muy complicada que se vaya a repetir. O sea, le da opciones muy bajas. Ella me contaba que había tenido en su carrera 20.000 juicios y había repetido dos. Y los dos eran por errores en la grabación. No por errores de forma, por así decirlo. Y luego, con respecto al tema de recusar, dice que también es extrañísimo, porque tú normalmente recusas con anterioridad, no a posteriori. Porque recusar a posteriori es como decir, no me gusta el resultado y, por tanto, te recuso porque no me gusta.
Es que es ir al cine y decir, oye, devuélvame el dinero que no me ha gustado la película.
Que no me ha gustado la película.
Claro, es un poco raro. De todas formas, vamos a preguntarle a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿A ti te han repetido algún juicio alguna vez?
Sí, alguna vez, pero vamos, es una raya en el agua, es bastante complicado que se repita el juicio y sobre todo, si me permite, con los argumentos que pone la fiscalía en sus recursos, me parecen bastante peregrinos.
Claro. Tú que has seguido el juicio, uh-huh. ¿Te parece que hay algún motivo para que las partes aludan a lo que aluden? Es
yo
decir, perdón,
no.
Te lo planteo de otra forma. El juez estaba, ¿notaste que se trataba de un juez viciado? ¿Notaste que el juez tomaba parte? ¿Notaste que a la fiscalía no se le permitió hacer preguntas que procedía que se pudieran formular?
Bueno, vamos por parte. Lo del juez viciado, Juanma, hay que contextualizarlo. Lo que dice la fiscal es que si se repite el juicio, que sea otro juez diferente el que dirija ese plenario. No puede ser el primero porque ya está viciado, es decir, ya ha celebrado el juicio una vez.
No quiere decir que estuviera viciado antes de celebrarse el juicio anterior. Vale, perfecto, lo había entendido yo.
Ese es el contexto del adjetivo viciado. Y después me habías preguntado, perdona.
No, pues si tú notaste que a la fiscalía le rechazaban preguntas que procedía que las hiciera.
Pero eso no significa que el juez sea parcial. Eso significa únicamente en que considera que hay determinado tipo de preguntas que no son pertinentes porque no tienen que ver con el objeto del pleito o porque ya han sido realizadas. Recuerda que lo comentábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando de la particular forma de ser que tenía este magistrado, recuerda que decíamos, bueno, el límite está en que no comprometa su imparcialidad, que no diga nada que pueda comprometer su falta de equilibrio o su distancia respecto al procedimiento. Por tanto, yo entiendo que el hecho de que te puedan denegar una pregunta, o luego cuestiones verdaderamente pintorescas, ¿no?, que con todo respeto se plantean en el propio recurso. Le llama mucho la atención a la fiscal, por ejemplo, que los acusados al final le dieran la mano al juez. O determinado tipo de aspavientos que hacían los acusados durante el transcurso de juicio y que no fueron corregidos tampoco por su señoría. Bueno, yo creo que el concurso de todas estas circunstancias no nos lleva a una declaración de parcialidad del juez, sino a una cierta tolerancia, pues por educación o simplemente porque el juez considera que por darle la mano a los acusados eso no compromete su imparcialidad. O sea, ya digo, yo creo que este recurso tiene bastante poco recorrido, que es muy improbable que el juicio se repita, y ya digo, fundamentalmente porque los argumentos que despliega su señoría, pues a mí me parecen, ya digo, un poco peregrinos. La única queja respecto a la prueba, aparte de esas preguntas que se han negado, es que no se admitió el vídeo de la Junta Extraordinaria de la Federación de, lo recordáis, ¿verdad?, de agosto del 23.
Sí.
Aquella famosa, la que estuvimos viendo.
El de los aplausos.
Mira, pues este ha aplaudido, oye, pues este otro no ha aplaudido, fíjate, pues yo no hubiera aplaudido. Hombre, si el juez ha considerado que esa prueba no es pertinente, esto es una mecánica muy normal, es decir, los escritos de prueba de antes de la celebración del juicio muchas veces son muy amplios y hay que acotar un poco porque, ya digo, yo creo que el interés del juez no era su falta de parcialidad, sino que se realizara y se ejecutara la prueba en orden a los hechos concretos que se estaban enjuiciando, intentando limitar lo más posible a el beso y las actuaciones posteriores que podían ser constitutivas de coerción. Y respecto a la posibilidad de que las absoluciones sean levantadas y que puedan definitivamente constituir formas de condena, me refiero particularmente a las coacciones, pues también estadísticamente es muy poco frecuente que una sentencia absolutoria se pueda convertir en condenatoria por vía del recurso de apelación.
Perfecto, gracias Emilio, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Morris, ¿algo más?
Nada más, simplemente que me decía hoy Patricia Rossetti, que ya sabemos que es experta en tribunales de la cadena COPE, sabe mucho de esto. Qué paciencia, Juanma, que aquí se van a jugar muchos partidos antes de saber si este recurso prospera o no.
Gracias, Morris, hasta luego.
Hasta luego.
Martín Dineno es uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, acaba de entrar en el estudio de la cadena COPE y está flipando con el calor que hace en el estudio. Se ha quitado el jersey y no se quita la camiseta por vergüenza torera. Martín, pues si vienes a tiempo de juego con Paco González, flipas. O sea, ahora hace frío en este estudio, comparado con lo que hace Paco los fines de semana. ¿Tiene mucho calor?
Sí, ahora estoy un poquito mejor, pero bueno, también los temas son un poquito calentitos.
Bueno,
también.
Pero sabes que es una técnica que hacemos con los entrevistados, subimos la temperatura porque está demostrado que con la temperatura alta no mentís.
Sois... puede ser.
No, o sea. Que no, hombre, que no. Que es una cosa totalmente aleatoria. Está nuestro Padelman, Álvaro Madrid.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas
noches. Muy buenas, Padelman, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Quién está en el estudio y por qué?
Bueno, pues están dos personas muy importantes dentro del mundo del pádel. Aparte de porque son jugadores profesionales, ahora mismo, como llevamos contando las últimas semanas, hay un conflicto abierto entre los jugadores, Premier Padel, que es el circuito profesional, y la Federación Internacional de Padel, por una serie de cuestiones que los jugadores están reivindicando para mejorar cuestiones deportivas, cuestiones económicas, cuestiones de contractuales que tienen con el circuito. Y bueno, hace un par de días los jugadores rompieron su silencio, dieron una rueda de prensa y explicaron algunos de los motivos que les han llevado a tomar esta decisión de no inscribirse ni en el torneo de Gijón ni en el torneo de Cancún. Por eso te hemos traído a dos de las cabezas pensantes de la asociación. Martín Dineno es el vicepresidente y José Diestro es el secretario, y este sí que es uno de los cocos del pádel porque lo tiene todo mega controlado al dedillo.
Hay que decir que Dineno y Diestro no son pareja en el pádel.
Ni dentro ni fuera.
Ni dentro ni fuera. ¿Lo fuisteis alguna vez?
No, porque jugamos los dos en la misma posición.
Ah, vale, perfecto. ¿Y por qué sois vosotros dos? ¿Os han elegido los jugadores a vosotros o sois vosotros los que habéis dicho Chavales, dejadnos a nosotros que somos los que sabemos. ¿Cómo ha sido?
No, bueno, somos una junta de 4 jugadores. Alex Ruiz es el presidente. Yo soy el vicepresidente. José, secretario, está Chingoto también como vocal. Y bueno, nada, al final hubo elecciones. Nosotros nos presentamos, veíamos que podíamos aportar nuestro granito de arena como para mejorar las cosas junto con el Tour en este caso. Y acá estamos, trabajando.
Soy de Gijón.
Lo sabemos, lo sabemos.
Vale, es decir, yo soy uno de los mosqueados por vuestro plante en Gijón. Vale, tenéis que explicarnos a ver por qué no habéis ido. Tenéis que convencerme, porque claro, yo sé más o menos lo que estáis reclamando, pero quiero saber si realmente tenéis razón para hacer lo que hicisteis y no ir a una ciudad como Gijón, ¿eh?
La verdad que es espectacular, eso hay que decirlo.
Venga, empiezas bien. ¿Por qué no habéis ido? ¿Qué es lo que reclamáis exactamente? Pero que cosas concretas que la gente os oiga y dice, coño, es que tienen razón.
A ver, sí, es cierto que nosotros hemos intentado ser bastante prudentes para salir a explicar porque creíamos que dentro de la casa, por así decirlo, podríamos llegar a hablar las cosas. Y a partir de ahí, lo que se reclama, que acaba de comentar ahí Álvaro, lo único de lo que no se habla es de dinero. Que eso es importante, porque el problema no está en el dinero. Eso
vosotros no tenéis problema de dinero con Premier Padel.
El problema ahora mismo no es el dinero. No sabemos si dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año o X tiempo habrá problemas de dinero o no, pero ahora mismo el problema no está en el dinero, está en la estructura, en una tranquilidad jurídica para el jugador en el que no se puedan hacer cambios como se han hecho en febrero, ahora posiblemente haya otro cambio, un cambio de cuadros que ha habido, para que todo el mundo lo entienda con el tenis, pues pasa de X parejas dentro del cuadro directo, X parejas dentro del torneo, pasamos a unas parejas que son mucho menores. Al final, eso hace que el jugador se quede fuera en diciembre o enero.
O sea, perdona, que hay torneos que cuentan a lo mejor con 40 parejas y torneos que cuentan con 32.
Más o menos, sí.
Un poco para que se entienda, para poner un ejemplo, es como si en la liga de repente hay 20 equipos y pasadas las segundas, 3 primeras jornadas te dicen que va a haber 16 porque hubo un cambio en la normativa. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es como una seguridad, que el jugador tenga la tranquilidad de que esa temporada, les guste o más o menos las normas, tenga el cuidado de que no se van a cambiar hasta la siguiente, ¿no? Vale. O sea, básicamente eso, que hoy no, por parte de FIP y de Premier, que son el circuito, no están reguladas, no están pasadas en documento básicamente. Entonces nosotros estamos solicitando toda esa información y una armonía deportiva.
Saber concretamente el número de parejas que van a participar en los torneos de antemano.
Es una entre varias, porque al final no solamente son las parejas y el hecho de que hagas el cambio, porque cambiar las normas se pueden cambiar. El problema es cuándo. Tú no puedes llegar un minuto antes, por así decirlo, y hacer, oye, la semana que viene se juega de otra forma. La gente necesita tener una planificación con 6 meses, 3 meses, X.
Vale.
Y eso necesitamos. Aparte de que hay otras cosas, en cambios de puntuación, en el sistema de reglamentación, hay varios temas ahí que no carecemos de un rulebook, como se suele llamar, un libro de reglas donde especifique todo para que tengamos esa tranquilidad.
A nivel de logística, ¿reclamáis algo también relacionado con viajes, hospedajes? Eso.
Sí que es cierto que eso fue uno de los motivos por los que hubo el lío el año pasado en Génova, porque carecíamos de un player service concreto. Es cierto que hubo unas negociaciones, pero se han quedado ahí un poco a media. También hay que reconocer las cosas, el tour.
Pero la gente dirá, ¿qué pedís? ¿Viajar en business? ¿Ir a hoteles de 5 estrellas? Eso todo no, ¿comer marisco? Viajes, claro, ¿qué es lo que pedís?
Los viajes todos nos los pagamos nosotros.
¿Ah,
aquí
sí?
Cada uno se paga lo suyo. El viaje.
El viaje.
El viaje.
La estancia.
La estancia y baja
pensión completa. Y los traslados.
Y los traslados, por supuesto, eso corren a cargo del tour. Pero sí que es cierto que iban variando. La previa también requería... Hubo unos años en que la previa, que es la quali, que da entrada al cuadro final... Tenía hotel, luego no lo tenía, no había una obligatoriedad, parecía que era una promesa, bueno, todo,
o sea,
ese tipo de cosas.
Por ejemplo, vosotros ahora, para ir a jugar, que era, ¿dónde? En
Cancún.
En Cancún. ¿Tenéis que pagaros el viaje a Cancún?
Claro.
Joder, macho, es una pasta ir a Cancún.
Bueno, hay que invertir también.
Exacto.
Claro, pero nosotros entendemos que todo no puede ser.
Sí, un poco para que se entienda, nosotros pedimos como una regulación en los torneos. O sea, nosotros saber que si vamos a Cancún, que es un torneo de categoría P2, va a haber, no sé, habitación para las primeras 30 parejas, 40, previa, no lo sé. Al final, cada torneo es una sorpresa para nosotros y nosotros no nos queremos encontrar más con eso, porque varía mucho en la planificación, en qué equipo llevamos, si llevamos nuestro preparador físico de pádel, psicólogo, acompañantes. O sea, al final, para Para nosotros cada torneo es una sorpresa, literal. O sea, porque puede pasar cualquier cosa.
Vale, más cosas.
No, al final, sobre todo, todo se basa un poco en la seguridad, porque luego a partir de ahí se abre un abanico muy grande que tendríamos que entrar en cosas más profundas, como un contrato que se hizo deprisa y corriendo por toda la situación de vuelta del Tour, con una demanda en medio que todo el mundo conoce o que los que más o menos somos sí. locos del pádel sepan, y a partir de ahí se empezó a negociar un contrato con algunas cosas mejor y otras peor, y que creo que si queremos mejorar todo esto habrá que buscar el momento, el tiempo, dedicación para meterse en ese contrato que está a medio hacer y que tenga unas responsabilidades tanto para ellos como para nosotros, porque al final nosotros también sabemos que no va a ser todo para nosotros y nada para ellos, porque al final esto es un tira y afloja, yo te doy, tú me das y a partir de ahí llegamos a un acuerdo.
¿Estáis cerca de llegar a un acuerdo? Bueno, es que ahora... No, muy lejos.
Estamos lejos.
Pero claro, ¿cuántos P2 quedan? P2 que suena raro, pero ¿cuántos?
Ocho. Hasta que acabe la temporada quedan 8.
¿Y cuál es el próximo? El próximo P2.
El próximo Bruselas. P2 es Bruselas.
Bruselas a finales de abril, si no me equivoco.
Y ahí, claro, si no hay acuerdo, no vais a ir tampoco. Porque a esos son a los que podéis prescindir de ir.
Nosotros, para un poquito explicar, o sea, el jugador es independiente, digamos, en inscribirse en cada torneo. O sea, nosotros individualmente, como pareja, como es siempre el pádel, nos inscribimos nosotros personalmente. O sea, nosotros como asociación no inscribimos ni a un grupo ni
pero
al colectivo.
Pero vais en grupo.
No, o sea, es lo que te digo. Por ejemplo, en este torneo de Cancún, el top 100, la gran mayoría de los jugadores no van porque no están de acuerdo con la situación. Uh-huh. Y hay algunos jugadores del top 100 sí que van, porque obviamente la inscripción es...
¿Los del top 100 viven todos del pádel? O sea,
no.
A partir del 50 empieza a pasarlo regular si no gana partidos o si no tiene buenas ayudas, sponsor, padrinos, por así decirlo. A partir del 50 del ranking... Tiene que hacer ya más viajes de la cuenta, irse a hacer eventos
ya
privados.
Ya le sale un poco lo comido por lo servido, ¿no?
Sí.
O sea, vas a Cancún, te gastas 1.500 pavos
y
en el avión y
probablemente palmes
tal,
pasta.
Y palmas pasta.
Sí.
Y del 50 al 1 ya empiezan a...
Claro, ya conforme va subiendo el número, ya van viviendo bastante mejor.
Claro, entonces claro, los que están del 50 al 100... Ahora vengo ahí la posibilidad de poder ganarse un poco la vida.
Por eso al final cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros al final somos el soporte del jugador, estamos para ayudarles.
¿Vosotros qué número sois?
Yo hoy estoy 6 o 7.
Joder, macho.
Y yo estaré 37, 38.
O sea, vosotros vivís bien del pádel.
Sí.
Bastante bien. No,
pues, ¿Para qué vamos a...? Claro, y yo que me alegro, por supuesto, os lo habéis ganado. ¿Cuál es el próximo paso?
El próximo paso, nosotros queremos tener diálogo con ellos. Hoy hubo una reunión donde se trató el tema de los cuadros. Pero, de los torneos P1.
Con Alkelaifi no podéis hablar directamente, ¿no?
No, nosotros no tuvimos comunicación.
Hace tiempo que no tenemos comunicación en cuanto al circuito. Nosotros llevamos 8 meses en la Junta, desde junio del año pasado, y nosotros no hemos... Yo, por lo menos, y hablo por los cuatro, no hemos hablado. Sé que es cierto que ha habido mensajes de algún jugador y demás, pero no tenemos comunicación.
Mm-hmm. Y perdona, ¿me decís que el próximo paso es ver un poco la disposición que tienen ellos?
Sí, a la disposición de ellos, que es un poco lo que nosotros estamos esperando, que ojalá sea buena para intentar resolver las cosas, que lo que queremos. Al final todos vivimos del pádel por jugar, ¿no? O sea, nosotros estamos en estos últimos días comunicando un poco la situación que está pasando y dándole el mensaje también al aficionado que dice por qué no vienen a Gijón o por qué no juegan Cancún.
¿A
Gijón
deberíais ir ahora a devolver... visita,
sí,
¿eh?
Va a haber por nuestra
organizarlo
parte,
vosotros.
Por nuestra parte, y lo hablamos con un montón de jugadores top, y todos están a disposición de hacer cualquier evento en Gijón sin ningún ánimo de lucro, por así decirlo.
Vale, organizo yo.
No, te lo íbamos a decir ya.
Sabemos
que eres ahí, tienes
sí,
mano en Gijón, sí. Así que yo creo que es el momento a lo
sí,
mejor.
Porque de... es que había mucha gente, había mucha expectación, de verdad, muchísima, porque mira, Gijón no es una ciudad que tenga ni equipo de baloncesto en primera, ni equipo de fútbol en primera, ni tenis, ni nada, ¿sabes? O sea, por desgracia el deporte está chungo últimamente, en estos últimos años.
Imagínate,
claro, que vayan las estrellas del pádel de todo el mundo, pues era ver deporte en directo y supuso un bajón. Fueron las chicas sí estuvieron, pero claro, la gente os quería ver a vosotros.
Sí, para nosotros jugar un torneo en España es súper especial. O sea, bueno, yo, pues, como se notará, soy argentino, pero al final llevo muchos años
yo
acá.
Gallego.
y uno va haciendo relaciones, amistades, gente que te conoce, entonces todos tenemos acá con España una cuota muy linda donde todos disfrutamos jugar. Entonces, para nosotros, el hecho de no jugar Gijón por una fuerza mayor, por así decirlo, un descontento genérico, es una cagada. Perdón que lo diga así.
Está bien. Álvar, Padelman, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero decir una cosa. Vamos a hacer como se hacía en la radio en el siglo XX. Vamos a solucionar este conflicto.
Venga, hombre, no empieces.
Ahora García aquí. Escucha. La junta directiva de la PPA se compromete a acabar con esta situación.
¿La PPA qué es?
Es la Asociación de Jugadores Profesionales. Vale, se compromete a acabar con este conflicto si el circuito hace...
Empiezo yo. Si el circuito se sienta con nosotros, como bueno, nos hemos sentado hoy, pero pasa que no ha ido especialmente bien, para ver todos esos temas deportivos que creemos necesarios para que tengamos todos una tranquilidad y a partir de ahí empezar a abrir el abanico de el loan for agreement, el contrato que tenemos, que creo que hay que revisarlo, una seguridad jurídica en la FIB, que tenga un ente regulador real de, oye, vamos a hacer las cosas así y esto no se puede cambiar mañana ni pasado. Se cambia cada 6 meses o se pone en una fecha. Al final es cuestión de sentarse, dialogar y ver todo eso. Evidentemente hay unos puntos concretos, como los cuadros, restricciones para que los jugadores puedan jugar tranquilos, cambio de puntuaciones porque los puntos han subido y al final eso genera, los torneos computables, en el tenis son 16, para que todo el mundo lo sepa, nosotros tenemos 22 de 25 torneos. Bueno, a lo mejor ese torneo, para un jugador, por ejemplo, como Martín, estamos el 6 del mundo, o Galán, o Coello, que ganan todos los torneos, son 100 partidos a lo mejor en una temporada. Bueno, pues se pueden ver para bajarlos.
Si mañana recibís una carta firmada por Nasser Al-Khelaifi y por Luigi Carraro diciendo que aceptan estas condiciones, ¿se soluciona?
Pues claro. ¿Sí? Si lo hablamos, sí.
Vale, pues oye, la pelota ya no está en el tejado de la asociación.
Oye, José, tú eres sorprendente. Eres un tirilla, eres tirillas y tal, y luego tienes que meter unos palos a la bola.
Yo soy más de sufrir, ¿eh?
Sí, pero no, pero tienes que ser una máquina. Y sin embargo,
hago lo que me dejan.
Yo sí te veo y te dicen, pareja de pádel, o no te cogería sin conocerte, ¿sabes? O sea, digo, no, este no. Tienes pinta más de empollón de clase y de...
Sí,
sí, ¿sabes? O sea, tienes pinta más de ratilla de biblioteca, sí, de intelectual y tal, que de jugador de pádel.
Eso es cuestión de quedar un día.
O sea, que no, ya. Hombre, el 37, no voy a quedar yo con el 37, pero que te lo habrán dicho, ¿no? Que...
Bueno, yo intento engañar. Al final, es lo importante.
¿Sabes? Es que, claro, viene Galán aquí que ve...
Que ves un armario.
Claro, y... Encima es guapo el tío. No digo que tú no lo seas, ¿eh? Pero que... Claro que
Galán es muy guapo.
Galán es un galán. O sea, Galán es un galán. Pero los demás es que, claro, somos gente normal. Somos de otro lado. Estamos hechos de otra pasta.
Oye, una pregunta, chicos. ¿Entendéis que, por ejemplo, Stupa diga, oye, voy y me presento a Cancún? Y eso que tengo una situación que es más o menos desahogada,
fue,
¿no?
Compañero,
porque está
tuyo.
Arriba.
Fue compañero tuyo.
Sí, yo jugué más con los dos. Yo jugué el año pasado con Stupa a principio de año y después terminé jugando con Juan. Y lo que te digo, o sea, cada jugador es libre de anotarse,
pero no
de apuntarse.
Pero no te gusta.
Bueno, o sea, yo creo que me lo reservo para mí, pero al final es un poco extraño, ¿no? Que de los 100 jugadores, dos en este caso, bueno, tengan esa opinión. Pero bueno, es un poco.
Al final, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. A partir de ahí, bueno, pues entre nosotros pues, hablamos, tenemos confianza, tenemos la mala suerte o la buena suerte de que viajamos juntos a todos los torneos. Eso es un marrón, porque luego nos metemos en la pista y nos matamos. Claro. Pero tenemos la confianza de decirnos todo. De hecho, el sábado, ese mismo sábado, estuvimos todos tomando un café y charlando sobre este tema porque todos estamos muy preocupados y es normal que, bueno, que ellos lleguen y decidan, oye, yo quiero ir a jugar. Perfecto, se acepta, al final luego, si hay algo que no nos guste o tal, se habla, porque al final todos somos mayores ya, y a partir de ahí pues intentar sumar, porque no pensamos que Stupa y LeBron no piensen que las cosas estén bien, mal o regular. Al final esto es ya no es cuestión de unos jugadores a otros, si es que es el pádel el que está perdiendo, no los jugadores.
José, no te lo tomes a mal, lo que he dicho, ¿eh? Gracias por haber venido al partidazo, por explicarte también y por contarnos de primera mano cuáles son las reclamaciones de los jugadores, que creo que es muy importante, porque si no parece que la gente solo se queda con, mira, estos quieren más pasta, quieren ir a mejores sitios, quieren ser tratados como los mejores del tenis, etcétera, etcétera. Así que os agradecemos mucho, Ineno, y José, que hayáis venido y que nos lo hayáis contado.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, lo vamos a estar escuchando.
No, esto es el espacio de Padel ahora mismo. Estamos con Padelman, con Alba.
Padelman, nos gusta Padelman para mí.
Es Padelman.
Es un buen apodo, es un buen apodo.
Pues nada, pues nos quedaremos con Padelman.
Se queda con Padelman. Podría haber sido peor.
Totalmente.
gracias. Suerte. 1:11. Bueno, pues compañeros, ya me quedo con los Americans y con la gente del motor. David, ¿quieres decir algo de esto del pádel? Tú que eres un...
No, pues yo no me había enterado bien de qué iba la historia y me ha quedado bastante... Sí. Yo era de los que pensaba que era un tema de pasta todo. No,
es que la gente piensa eso. Sí. Claro, la gente cuando hay una reivindicación piensa que es solo de pasta, ¿sabes? Que supongo que habrá muchas cosas, pues las que hemos escuchado. Gracias, lo dicho, por la visita. Enseguida de Americans, enseguida el motor. Antes el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuestas, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar. Ocasión Plus.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño
Es una mirada interesada, curiosa. Sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Primero Motor y luego los Americans. Está Carmichael. Hola, Carlos Miquel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué poquito queda ya, para que empiece la Fórmula 1.
Pues este fin de semana no, el siguiente en Australia.
El siguiente, el lunes me voy para Australia. Así que a ver qué tal Melbourne. Mira, no llevo años sin ir, desde 2018, así que...
Es que yo, Melbourne tiene pinta de ser una ciudad guapísima, tío.
No, maravillosa. Claro. Para mí es el mejor escenario de todo el Mundial. Te lo digo en serio.
Yo viendo, cuando veo las imágenes de las carreras, del circuito y tal, me encanta. Me parece...
Sí, claro, es que ten en cuenta una cosa, es un parque muy bonito y todos los días está lleno. O sea, hay una pasión por las carreras brutal, es una auténtica fiesta y además es una ciudad en la que hay varios millones de personas, pero hay mucho espacio y entonces se vive muy a gusto, se está muy a gusto. Vámonos, yo no he vivido, no te digo que haya vivido, pero cuando
sí,
vas allí...
Sí, pero lo notas. Eso
lo notas, sí, el buen rollo, sí, exacto.
Oye, Newey bueno. Ya trabaja para Aston Martin, ¿no? ¿Newey?
¿Sí? Sí, Newey ya ha empezado a trabajar en Aston Martin.
¿Qué te ha pasado, Carlos Miquel? ¿Qué te ha pasado?
Uy, espera, que no te estoy oyendo.
¿No me oyes? Hola.
Ahora.
Carmichael. Ahora.
Que tengo un problema en los cascos. Dime.
Vale, nada. Que Newey, que ya está trabajando para Aston Martin.
Sí. Además le han... no te creas que el despacho es un despacho especial, con asientos de cuero. No, muy vaya sencillito. No,
es que es muy humilde. Gana 30 millones de euros al año, pero es muy humilde.
Claro, hay que ir con la humildad por bandera. No, es una sala de unos 20 metros cuadrados, completamente con unas cristaleras, completamente transparente,
claro,
que está en medio de la fábrica entre todos los departamentos.
Ahí a lo de las tuercas, donde están limpiando los mecánicos,
sí,
las ruedas, después de los grandes premios y tal, ¿no?
Es verdad que si él puede ver la zona de garajes donde montan los coches, pero evidentemente no hay esa grasa que dices tú, porque es una fábrica hiper limpia
Claro.
Es otra historia. Pero bromas aparte, sí que lo que más destaca de la habitación es de su despacho es la gran mesa de dibujo donde va a poder diseñar el coche de 2026. Y lo que sabemos es que tiene libertad absoluta. Es decir, si Adrian Newey quiere trabajar también, aparte de diseñar y hacer el coche del año que viene, quiere trabajar en el del 25, podrá. Si no quiere, tampoco nadie le va a decir que lo haga. Es decir, tiene plenos poderes para...
Lo que él haga, lo que él quiera.
Lo que él quiera. Sí. Y esa es la... Hombre, claro. Está muy bien hoy.
Poco a poco.
Vamos a ir tranquilos. No, pero es verdad que siempre hemos dicho lo mismo. Oficialmente él no va a intervenir en este monoplaza de 2025, pero un consejo a Adrian Newey te da alguna que otra décima. Entonces, Eso es probable que lo veamos. Y está muy graciosa la mujer de Adrian. Cuando han sacado la foto de él en la fábrica, Amanda Newey ha puesto hasta dentro de 5 años, Adrian. O sea, quiere decir que es, como es un workaholic, que le gusta mucho el curro, pues dice que no le va a volver a ver.
Perfecto.
Bueno, ya veremos.
Mañana se estrena la séptima temporada de Drive to Survive.
Sí, efectivamente, en Netflix. Y hay un pasaje que a mí me ha sorprendido mucho, porque, bueno, me ha sorprendido, no, es lo que yo he contado en el partidazo, pero claro, que lo hagan delante de las cámaras de Netflix es lo que me llama la atención. Sale Toto Wolff hablando con su mujer de los posibles pilotos para sustituir a Lewis Hamilton. Y entonces empiezan a hablar. Y entonces dice Carlos, y le dice Susie Wolff a Toto, oye, Carlos Sainz podría hacer el trabajo. Y dice, sí, está haciendo buenos resultados, lo está haciendo bien. Y de repente dice Toto, y Fernando, pues sigue siendo muy bueno en carrera, cómo lee las carreras. Y entonces le dice su mujer, ya, pero tú no puedes hacer un proyecto a largo plazo con Fernando Alonso. Y entonces Toto Wolff le dice, sí, ¿tendrá cuál? ¿Qué tiene? ¿45? Y dice, no, tiene menos. Bueno, el caso es que sacan los nombres de los españoles. Y es lo que te contaba yo en su momento, que en el caso de Fernando Alonso, el problema era que decía que podía ser un piloto interino, es decir, que le ofrecían solo un año. Y eso es algo que si querías llegar al reglamento 2026, pues no podía ser. Y para un campeón como Alonso, pues no era no era algo que estuviera bien. Y Verstappen reconocen que no le habían tentado porque ganaba todas las carreras, pero como vieron que empezaba a haber nubarrones en Red Bull, dijeron, vamos a hablar con Verstappen. O sea que todos esos detalles de Intríngulis es para mí lo mejor siempre de la serie Drive to Survive de Netflix. Siempre es verdad que los aficionados se meten mucho con cómo exageran las colisiones y los piques en carrera, pero todos esos detalles de fuera de pista para mí es lo más válido. Y luego te voy a terminar con lo que ha habido hoy en Milán. Exhibición de Ferrari, Roadshow, 20.000 personas en la Plaza de Castillo de Milán, con Lewis Hamilton y con Charles Leclerc. Algunos detalles, Hamilton ha dicho que son la mejor pareja de pilotos de la historia, hay que recordar que ha habido un Prost Senna, cuidado, por ejemplo. Además, y otra cosa, otro de los recibimientos de los tifosi ha sido que le han gritado, estando los dos en el escenario, Leclerc, tráete el título. Pues hombre, la cara de Luis no era la mejor cuando le estaban diciendo, llévate el título para Ferrari. Pero bueno, de momento hay buen rollo, ya veremos luego cuando pasen las carreras.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Enseguida los Americans. Antes, Gemma Santos.
Y ahora en el partidazo, un momento para recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra con ellos en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
The Americans. Está Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Senabre, hola.
Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García desde su pequeña cueva, ¿verdad, Luis?
Sí, aquí estoy.
Es tu recodo de salvación, sí, señor.
Bueno, es donde se sobrevive a estos tiempos.
Totalmente, totalmente. Bueno. Pani, los Dallas Mavericks están camino de convertirse en un solar. ¿Es para tanto? Vaya titular que me pone aquí Parra.
Bueno, estamos todos muy sorprendidos. Lo cierto es que, aparte ya del traspaso de Luka Doncic, que ha estado contestadísimo por la afición de los Dallas Mavericks, luego también influye el factor suerte, donde han tenido muy mala suerte, porque el intercambio que era Anthony Davis, un muy buen jugador, se ha lesionado, probablemente se ha lesionado para lo que resta de temporada, se ha lesionado la otra estrella, Kyrie Irving, para lo que resta de temporada, y hay rumores de que un jugador como Klay Thompson, que acaba de llegar, el famoso Klay Thompson de los Golden State Warriors, que contribuyó a tantos títulos en lo que ya consideramos todos una dinastía de los Golden State Warriors, fichado por Dallas, pero hay serios rumores y muy bien fundados de que ha pedido marcharse. Pero bueno, eso es parte de la degradación de la franquicia. Pero una de las cosas más impactantes que ha ocurrido esta semana es que la afición de los Dallas Mavericks, que por cierto es una afición muy entregada, se dice siempre que son la segunda mejor después de la de Sacramento, en cuanto a identificación con el equipo, tuvo un éxodo en masa terminado el tercer cuarto del partido contra los Minnesota Timberwolves. Eso, nosotros en Europa estamos acostumbrados relativamente, ¿no? Porque todos habremos visto, seguro que tú lo has visto también, pues cuando un equipo va mal de fútbol hay gente que se marcha antes de que acabe el partido, o hay una pañolada, o hay una pitada y tal. En Estados Unidos eso es absolutamente atípico, ¿no? Yo no lo recuerdo, le decía hoy a Rubén Parra, llevo desde el año 80 viendo NBA, concienzudamente, y yo no recuerdo haber visto esto. Y yo he vivido, por ejemplo, con los Ángeles Clippers, la temporada 97-98, que ganaron 15 partidos de 82, y la siguiente, que hubo lockout, cierre patronal, ganaron 9 partidos, y la gente no se iba. Sin embargo, yo creo que la afición ya ha dicho basta. Y luego te termino por decir, y no me enrollo, que si a mí me hubieran puesto como tarea, digamos, profesional, oye, tienes que hundir una franquicia porque nos la vamos a llevar de Dallas a Las Vegas, por ponerte un ejemplo, que esa es una teoría conspiratoria que circula por ahí, yo no lo habría hecho mejor, ¿eh? O sea, es imposible.
Bueno, es que les ha subido los precios de las entradas, profe, que es ya de no tener
Vergüenza
ninguna. O sea,
Han subido los abonos. Tengo un amigo bastante de hace muchos años, Norberto, que es bancario, es un ejecutivo de banca. Tiene allí abonos para él y su familia. Y le han subido un 8% a todos los abonos, los más caros, los más baratos y los intermedios en un año como este. Oye, entonces, claro, la gente ya está harta.
¿Dallas es una ciudad que mola o no?
Ah, a mí no me convence.
Vale, es que no, es que ayer comunicaron que el Centro Internacional de
el IBC
prensa,
va a estar ahí.
El IBC del Mundial de Fútbol de Estados Unidos va a estar en Dallas. O sea que va a haber ahí mucha prensa. Joder, pues mira que es bonito esto, que hay cosas en Estados Unidos que merecen la pena y se lo van a llevar a una que no merece la pena. ¿Por qué no lo habrán puesto en Miami?
En Miami, chico, porque no dais ni palo.
Claro.
Si lo pones en Miami.
Nadie trabaja, claro.
Pues Nueva York, claro. Joder.
Chicago, hay ciudades.
Chicago,
San Francisco.
Claro. San Francisco, Boston, no sé. Digo.
A lo mejor a vosotros os gusta, ¿eh? A mí no es de. Conozco muchísimas ciudades de Estados Unidos, pero no es. Y desde luego en Texas prefiero mil veces San Antonio antes que Dallas. San Antonio es muy bonita.
Parra, titulares de lo deportivo.
Pues básicamente la vida sigue igual, que diría Julio Iglesias. Oklahoma City Thunder, líder del oeste, ya está clasificado para playoffs el equipo de Oklahoma, igual que los Cavaliers en el este y los Celtics, que después de ganar anoche se metieron también clasificados matemáticamente para playoffs. Lo de los Cavaliers ya empieza a ser un poco llamativo, muy llamativo. 12 victorias consecutivas, es la tercera vez que encadenan al menos 12 triunfos en esta temporada. Llevan 52-10 de balance, casi un 84% de victorias, que es una salvajada. Y luego es llamativo lo de los Lakers, que jiji jaja, llevan 7 victorias seguidas, están segundos del oeste. Y hoy que se juegan 6 partidos, el más guapo precisamente es el que les enfrenta a ellos contra los New York Knicks en el Crypto, en Los Ángeles. El segundo del oeste son los Lakers contra el tercero del este, que son los New York Knicks.
LeBron sigue acumulando récords, Luis.
Sí, es completamente de locos lo de LeBron James. Lo decía ahora Parra, que desde que llegó Doncic tardó un pelín en aclimatarse, pero ahora mismo los Lakers van como un tiro y van como un tiro de la mano, sobre todo de LeBron James, que el otro día superó los 50.000 puntos, sumando liga regular y playoffs, que para que te hagas una idea, el siguiente es Karim Abdul-Jabbar, perdón, que tiene como 40 y pico mil. O sea, que le
44, está casi 6.000 puntos.
Claro, que
es una barbaridad.
6.000 puntos al segundo máximo de la historia, que pensaba que nunca iba a ser superado, que es Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Y luego además ha conseguido con 40 años ser jugador de la semana y jugador del mes, que ser Player of the Month es dificilísimo y con 40 años no lo había conseguido nadie, evidentemente. El otro más mayor era Carmelo, que lo hizo con 37 años, o sea que es que está superando todos los récords, hasta el punto de que efectivamente esta temporada con 40 años está haciendo números muy, muy, muy parecidos a los que consiguió el último año, que fue MVP, hace más de una década, o sea que es impresionante.
Eso quiere decir que no va a ser el último año de LeBron ni de coña, ¿no?
No. LeBron nos va a enterrar a todos.
Es que no tiene sentido deportivamente que se retire ahora, teniendo en cuenta la vigencia que tiene, los números que está haciendo y que le acaban de traer a Doncic, que puede ganar el anillo, claro.
Sí. Ha habido una buena
iniciativa. Y hay una cosa.
Sí, perdona, profe.
Te decía que hay una cosa fundamental para entender el fenómeno de LeBron, que también nos describe Luis, que es cómo se cuida. O sea, el LeBron James, desde que sale de casa, está trabajando físicamente, sí. Cuida en la alimentación.
Cuando me contasteis que iba en la furgoneta dándose masaje en una camilla y tal, digo, ostras, qué pasada.
Es que lleva, Juanma, lleva más de 15 años gastándose más de un kilo en su cuerpo. Claro.
Un kilo es $1,000,000, para que nos entendamos.
Sí, $1,000,000 al año solo, pues eso, en masajes, en cuidados nutricionales, etcétera.
Y te digo una cosa, Doncic lleva un mes con él y ya se nota, ¿eh? O sea, ¿por qué ha perdido peso?
Vi una foto el otro día. Vi una foto.
Una barbaridad.
Vi una foto que era. Pero no me la creía, Senabre. O sea, cuando me. Que era una camiseta con la camiseta de los Lakers recién llegado y ahora.
Ahí influyen dos factores. Uno, el contacto con LeBron y la gente que trabaja en los Lakers y tal. Y el otro, que está muy picado por toda la información que se ha dado a las de que estaba muy pasado de peso.
Joder, pues tendría yo que ir a los Lakers un mes, tío. Me iba a venir.
Y yo. O que te echen de Dallas.
Para eso te tiene que ser la copa sin que te enteres y, claro. Y qué tal.
Y tú, Parra, tendrías que estar en los Lakers 3 o 4 siglos para que te...
O para qué tal.
Sí. Efectivamente. ¿Qué iniciativa han tenido los españoles en NBA, Dani? Que es muy buena la iniciativa.
Bueno, una muy buena. Después de muchas semanas de contar solo noticias criminales, déjame contar esto.
Efectivamente, y ahora
el tuit de Calderón
de Calde, que dice: meses después, la Dana sigue afectando a muchas familias día tras día. Mis compañeros de selección que estuvimos en la NBA y la NBPA, que es la Asociación de Jugadores de la NBA, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena con una donación dedicada a la Fundación Felisa. Entonces, esto es programa de secado de viviendas, reposición de material deportivo en 12 escuelas afectadas y distribución de más de 600 toneladas de bienes básicos. Y firman él, Calderón, Abrines, Aldama, Víctor Claver, que además es valenciano y juega en Valencia, Rudy, Marc Gasol, Pau Gasol, Juancho y Willy, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Mirotic. Y remarco lo de Mirotic, porque recordarás el otro día que había una entrevista polémica en la que decía si se sentía español, no se sentía español, sí, si estaba agradecido a España, pero él no sé qué. Bueno, pues recibió muchas críticas, entiendo que esto le ayudará
a... Yo tener... te digo una cosa, prefiero mil veces un tío que no se siente español y que ayuda a la gente de la Dana, que uno que se siente muy español y no hace ni el huevo.
Pero una cosa, es que ya ese día dijimos que le entendíamos perfectamente.
Tal cual. Claro. Pero que en estas cosas se nota que lo que dijo en la entrevista era verdad, que él no se siente español, pero se siente muy agradecido a España por todo lo que le ha dado y, de hecho, nos lo devuelve, en cierto modo, de esta forma también.
Cada vez que sale el nombre de Aldama me acuerdo de cuando le entrevisté y le dije que si le ponían en Twitter a parir por el, otro, por el de la trama, por el del caso Koldo, debe estar hasta las narices, como el cantante aquel. Había un cantante, ¿os acordáis? Luis Enrique, un cantante... sí, había un cantante que tenía registrado en Twitter, arroba Luis Enrique.
Pobre hombre.
Y creo, dice que estaba cansado después de cada partido que le machacaban a mensajes, claro. Y porque Luis Enrique, Luis Enrique Letrador es Luis Enrique 21, si no me equivoco. Pero arroba Luis Enrique es este cantante, que no sé dónde es.
A mí me empezó a seguir por Instagram Baptista una vez pensando que era Luis García del Liverpool.
Bueno, es que Luis García, yo tengo una teoría que Luis García es uno de los nombres más comunes que ha habido en la historia del deporte.
Sí, sí.
Bueno, y me han llamado jugadores, el de Liverpool y el mexicano.
Sí.
Sí, pero por el de Liverpool me han llamado también algún futbolista para pedirme entradas. Esto me ha pasado.
¿En serio?
Sí, sí. No voy a decir el nombre del futbolista, pero me llamó para pedirme entradas para ir a la Premier. A ver,
se las diste, ¿no? Porque...
Sí, claro, por supuesto. Le dije las que tú quieras. Solo tienes que decirme.
Te compras dos de Axel y tres de Sol y ya vemos.
Tienes que decirme cuánto sois y dónde quieres estar más o menos del estadio del Bournemouth, que yo te lo consigo.
Luis Enrique es un cantautor y músico nicaragüense estadounidense. Y efectivamente, este es el hombre que recibía todo el hate de...
Y que tendría que flipar.
Pero este hombre, a no ser que tenga una edad muy avanzada, adoptó su nombre ya sabiendo que el otro era famoso.
No lo sé. Enrique.
Luis Enrique como jugador...
Ya, pero tú ves.
Estamos hablando de los 90.
Estoy pensando ahora en algún Juanma Castaño que haya por ahí en el mundo, que pobrecillo también lo que le estarán poniendo. ¿Sabes? Pobrecillo, o algún Paniagua, imagínate.
Ha pasado con más gente, con gente que tiene nombre que coincide con político, normalmente tienes todas las de perder.
Sí, sí, sí. Gracias, Americans, pasad buen fin de semana.
Igualmente,
un abrazo.
Y ahora en el partidazo, momento para Bwin, porque por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso, con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer. La ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Atención, mañana es viernes, pero no tenemos fútbol de primera, ¿eh? No hay partido de primera. Eso sí, plato doble en segunda división. A las 7 de la tarde, Eibar-Almería. Y a las 9 en Riazor, Deportivo Córdoba.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I have a sweet.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana lo hace Joseba a partir de las 11:30 con su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.